Aquí comienza el primer programa por la defensa del medio ambiente de la comuna de San Joaquín. La Brújula Ambiental. Programa producido por el Departamento de Educación por la Dirección de Higiene y Medio Ambiente de San Joaquín. La Brújula Ambiental.
Buenos días a todos los amigos de la comuna de San Joaquín. Estamos ya en el segundo capítulo de la Brújula Ambiental del año 2016. Recordar, amigos todos de nuestra comuna, que la Brújula Ambiental es el primer programa de educación ambiental de San Joaquín. Esperamos que todos estén bien. Estamos desarrollando muchas actividades durante este año 2016. Ya empezamos el día 12 de marzo a desarrollar nuestra primera jornada de educación ambiental en la Plaza Américo Vargas. En breves momentos más, lo menciono porque en breves minutos más estará nuestro amigo Bastián del Consejo Ambiental Comunal y también nuestra amiga Yuli, si es que alcanza a llegar porque tenía algunos problemas personales. Vamos a dividir el capítulo, o sea, el programa de hoy de la Brújula Ambiental en dos etapas. La primera etapa tenemos una invitada que vamos a estar conversando un poquito de lo que se viene de un nuevo proyecto, un centro de creación infanto-juvenil acá en la comuna de San Joaquín, que tiene muchas actividades. Y bueno, ellos ya comenzaron a trabajar del año 2015, pero vamos a detallar un poquito más acá con la amiga lo que se viene en proyectos de sustentabilidad y ciencia que estamos trabajando. Así que, buenos días, su nombre, de dónde es, cuéntenme un poco de su vida.
Hola, buenos días. Saludos a toda la comunidad de San Joaquín. Yo soy Sandrine Crisóstomo, soy la encargada de programación del Centro de Creación, más conocido como Programa Se Crea, que es una avenida presidencial y que apunta a la instalación de centros de creación para jóvenes de 7 a 19 años en cada región del país. Y la noticia, bueno, ya no es noticia porque ya lanzamos el programa en diciembre el año pasado en la comuna, justamente en el Parque Isabel Riquelme, donde vamos a estar con nuestros vecinos ambientales. Lanzamos el programa y la propuesta de instalar este espacio abierto para los niños y los jóvenes, particularmente de la comuna, pero también a largo plazo para toda la región.
Sandrine, una consulta. Yo he sabido que estos centros de infancia y juventud tienen como... Es por eso que nosotros llegamos también a vincularnos con ustedes. Bueno, una, porque las instalaciones van a estar en nuestro parque, en nuestro parque, le digo yo, porque ya lo sentimos tan propio, en un parque que la verdad había estado bastante deteriorado y que hoy, con el tiempo, lo hemos estado transformando en un espacio de aprendizaje, más que nada. Un espacio en donde los niños puedan ir a aprender, aparte de ser un espacio recreativo, que nadie iba, lo queremos transformar en un espacio de aprendizaje. La sala de clases al aire libre más grande de sector sur. Esa es nuestra propuesta. Entonces a mí me gustaría saber un poquito cuáles son las líneas, los lineamientos, las temáticas que trae este Centro de Infancia y Juventud acá a la comuna.
Mira, yo creo que el gran desafío de este programa, y yo creo que lo que le hace lindo y que la verdad mucha gente de la comunidad de San Joaquín siento que lo espera con cariño y casi con ansiedad, no sé si con ansiedad, tal vez la más ansiosa soy yo, pero tiene que ver con una nueva forma de ver la educación. Y en este sentido yo siento que el estar en el Parque Isabel Riquelme, con el equipo que está allá, que está súper comprometido con el tema educativo, de trabajar también con el sector juventud, con el sector cultural y el sector educación, ha sido un cruce muy prolífico en términos de pensamiento y de quiebre de paradigma. En el fondo, este programa, lo que es más interesante, yo creo, es que invita a una revisión de cómo estamos educando a los niños hoy en día. No sé si saben, pero Chile es uno de los países que tiene la tasa más baja de creatividad en América Latina. Y parte de las explicaciones tienen que ver, en el fondo, con la forma que se están educando los niños en el sistema educativo formal. Siempre se habla de la buena respuesta, etcétera. Y de hecho, un poco como una anécdota, nos pasó en estos meses que estuvimos haciendo laboratorios, que uno lo podría entender como unos talleres, pero ahí puedo explicar un poco más por qué se llaman laboratorios. Durante los laboratorios vinieron algunos padres acompañando a los niños y nos ha llamado mucho la atención, a pesar que lo entendemos y es algo que vemos generalmente, cuando los niños se les invita a hacer algo, los padres venían con una actitud muy castradora, casi que era, no, no es así, claro. Ya, déjamelo, yo lo hago por ti.
Como que finalmente le cuartan la posibilidad de hacerlo ellos mismos, la verdad.
Exactamente, y en el fondo, con esta mirada, yo creo un poco del niño que no puede, etcétera, no estamos ayudando al fortalecimiento ni de las mentes creativas de los niños, ni también a empoderarlo como ciudadanos, que la gran base de este programa tiene que ver con eso, con niños con derechos y ciudadanos potenciales que a futuro deben ser capaces de tomar sus propias decisiones, de empoderarse. Y ahí está la línea más fuerte del programa. A nivel de contenidos, la otra pata más importante del programa se crea, tiene que ver con el cruce o la convergencia, digamos, de líneas de arte, sustentabilidad, y ahí es donde
estamos también trabajando nosotros.
Donde estamos convergentes, la ciencia y la tecnología. Muchas veces, si uno mira las políticas públicas, se da cuenta que la cosa es muy sectorizada. En el fondo es como uno es juventud o el otro, y hasta en el propio Ministerio de Cultura, o sea, futuro Ministerio de Cultura, tenemos la sección así como danza, teatro, etc.
Como separado.
Todo separado, todo en cajitas. Tenemos como una mirada muy cartesiana, ordenada, estructurada, donde eso coincida eso tú estás como encasillado. Y yo creo que, claro, el fuerte de este programa también tiene que ver con eso, generar una mirada mucho más colaborativa, co-creativa, donde en el fondo se juntan las visiones. No se habla más del individuo, sino del colectivo, del grupo de niños. Y de hecho todo el sistema de aprendizaje que se elabora dentro del centro de creación tiene que ver con esta mirada. No es, bueno, tú tienes que responder y la buena respuesta esa. Es, en el fondo, la base del aprendizaje es te tienes que equivocar para aprender.
Exactamente.
Casi eso.
Y bueno, eso generalmente pasa con ejemplos claros en los colegios, la verdad. Los procedimientos educativos que tenemos hoy en día, sobre todo en la comuna de San Joaquín, que la verdad se trabaja harto el tema de la preocupación un poquito más social, de que el niño no deserte más que... Yo creo que a segundo plano pasa el tema de la calidad de la educación acá. La verdad es que nosotros, que por ejemplo hemos tratado de incorporar temáticas nuevas de forma creativa para que los niños sean capaces de crear sus propios espacios verdes, en este caso para mejorar en parte el interés del alumno hacia la institucionalidad educativa que tenemos acá, sobre todo en los colegios municipales, nos cuesta bastante. Y yo creo que a ustedes los laboratorios que han desarrollado también se ve reflejado. Un ejemplo claro de cuando tú dices del papá, cuando va con el papá, ¿sí?, con el niño, es, por ejemplo, no sé, a mí me pasó un caso particular que tiene que ver con que nosotros ambos trabajamos. Entonces lo dejamos a cargo de una tía y la tía le hacía las tareas, en realidad, porque le decía, no te estás equivocando, estás escribiendo mal. Finalmente le terminó hasta escribiendo los cuadernos. No. Y finalmente desde el colegio, en vez de decir, tener una mirada más crítica, a ver cómo escribe el niño, le dice, pucha, se ha notado la diferencia, se ha notado el cambio, en vez de decirle, oye, tu tía o tu mamá no te tienen que hacer las tareas, porque claramente se ve claramente una diferencia de cuando te están ayudando y cuando tú tenés la capacidad de dejar a tu hijo que cree. Y eso a nosotros nos ha costado un montón con los programas de educación ambiental que hemos incorporado, sobre todo en los colegios. Fuera de los colegios, nosotros le damos la libertad al niño, al joven o al adulto o al adulto mayor de poder crear sus propios espacios, haciendo diseños participativos de las plazas, que es lo que quieren en este espacio para eliminar microbasurales, y eso finalmente es un trabajo de hormiguita que uno tiene que estar haciendo en cuanto a la co-creación, que es lo más importante que creo yo que trae el programa, pues, que sean los propios niños capaces de generar sus propias herramientas, que a la larga eso les va a servir ahora y en el futuro.
Sí, yo creo que igual lo más inquietante es, en el fondo, la mirada que tenemos nosotros como adultos, porque un niño es como una página blanca. Entonces, si se le imprime una visión muy regularizada, casi... No puedo decir esta palabra, pero casi militar. Bueno, sí la digo. Pero no estás fomentando lo que es la fuente de justamente de esta creatividad. Si no tienes un niño creativo, pucha, ¿qué nos queda como sociedad? Yo creo que eso es lo más inquietante, porque nosotros venimos supermercado y es así, no es de otra manera. Y si toda la educación fuera así, y no hablo de la educación dentro de la escuela, hablo de la educación en general y la primera empieza en la casa... Imagínate, vamos a seguir teniendo la misma sociedad, repetir los mismos patrones todo el tiempo. Mientras si se fomenta la creatividad desde los niños, el derecho es como... Ahí se generan los inventos. La invención no viene porque alguien está siguiendo el mapa mental de sus padres. Porque todos los inventos vienen de quiebres. Eso es súper importante.
Sandrine, bueno, en el segundo bloque vamos a ir a una pausa musical y en el segundo bloque me gustaría un poquito que habláramos de los proyectos de sustentabilidad, de los laboratorios de sustentabilidad que ya han estado desarrollando. Yo sé que han habido algunos interesantes, como de reciclaje principalmente, sí. Y también el trabajo que vamos a comenzar a desarrollar en conjunto, que nosotros la verdad estamos complementando lo que es la ciencia con la sustentabilidad. Así que vamos a una pausa musical y después seguimos entrevistando a Sandrine.
Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Necesito controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo continuar espiando día y noche tu llegar adivinando. Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. Oh, oh, ya me quedan tan pocos caminos y aunque pueda parecerte un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Oh, ah. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo acercarme a tu boca deseártela de una manera loca. Necesito, niña, controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga. Ya me quedan muy pocos caminos y aunque pueda parecerte un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo.
Esclavo, niña, no quisiera yo morirme sin tener.
Bueno, estamos de vuelta en La Brújula Ambiental. Acá acaba de llegar nuestro amigo Bastián. Se quedó dormido, parece, ¿no?
No, no. Despertamos un poquito ahí llegando al programa.
Te despertaste muy tarde con los talleres que estáis realizando ahí en la... Bueno, contarle que el Bastián fue uno de los es uno de los jóvenes que está liderando hoy en día la Junta de Vecinos número 13, que sí. Estuvo bastante abandonada hace un par de años, ¿no?
Sí, hace como 18 años que no se hacía nada ahí.
¿Y ahora qué estáis haciendo en la sede, Bastián?
Estamos viendo talleres, estamos viendo temas también con ustedes, con educación ambiental, mejoramiento de la sede, tema ambientalista, vamos a hacer varias cosas.
¿Y ayer tuviste taller de?
De zumba.
¿Cómo estuvo? ¿Bailaste o no bailaste?
Sí, ahí estuvimos un poquito haciendo zumba.
Haciendo un poco de deporte. Oye, vamos a seguir de ahí, Bastián, vamos a conversar un poquito más, porque me gustaría que contara ahí la actividad que se nos viene mañana. Mañana tenemos una actividad bastante bonita. Vamos a tener actores involucrados, pero por el momento vamos a seguir aquí con Sandrín en nuestro segundo bloque. Sandrín, cuéntame un poquito más de los laboratorios que se han desarrollado acá en la comuna de San Joaquín. Yo en lo personal he visto varios. He visto uno que hicieron en el Telecentro de La Castrina, que estuvo, parece, bien bueno, y también algunos que hicieron en la Germán Riesco. Acá a mí me encantó el tema de las banquitas, de la creación de las banquitas.
Sí.
Ahí, porque la verdad es que yo había tenido la oportunidad de participar en algunos laboratorios o talleres, pero finalmente terminaban siendo como capacitaciones, como la persona adelante hablando, así como mostrando su presentación.
Sí, ese es un gran tema que en el fondo vamos a ir trabajando durante el año, porque como le comentaba antes, el sistema educativo sobre el cual se basea el SECREA es bastante novedoso. Y aunque uno esté trabajando con artistas que uno creo que son los más liberados, uno también se da cuenta que vienen con el mismo chip. Y nos pasó en algunas ocasiones donde lo que llamamos nosotros el facilitador se cree un poco profesor. Entonces le vamos dando a los chicos, mira, eso se hace así, y eso es la referencia. Y lo que menos queremos en el fondo es que los niños tengan la sensación que están en una clase y que están de vuelta al colegio. Entonces, por ejemplo, se trabaja de otra forma, donde invitamos a los niños a estar sentados alrededor del facilitador. El facilitador es como un niño grande más, digamos, y está allí para orientar a los niños y para facilitar los aprendizajes. Esa es una parte importante dentro de los laboratorios. ¿Y por qué? Ahora lo puedo entrar un poquito más en detalle. ¿Por qué hablamos de laboratorios y no de talleres? Porque en el fondo tiene distintas... tiene como una evolución en el recorrido. No, lo que queremos es que los niños integra haciendo las cosas. Entonces tiene que experimentar. Por ahí el nombre laboratorio. No es un taller donde el taller en general es como, hola, soy el profe, ustedes son los niños, yo les voy a enseñar a hacer la pintería. Claro. Ese es un, no sé, un martillo, se pega así y listo, ¿no? Ahí es como, mira este objeto, ¿cómo crees que se llama un martillo? ¿Y qué harías con él? Empezamos así, como a preguntar, no sé, rompería algo. ¿Tú crees que para romper te tinca que puede ser para otra cosa? Entonces, en el fondo es invitar a los niños a imaginar qué pueden hacer y, de nuevo, equivocándose, ellos pueden definir nuevas cosas. En relación a los laboratorios con una fuerte orientación ambiental o de reciclaje, que eso fue la mayor parte de las propuestas, lo que tuvimos fue una serie de laboratorios muy bonitos de un colectivo que se llama La Bolsa Loca. Pueden encontrar su página, de hecho, si les interesa, porque hay varios tutoriales para los niños, súper didáctico. Y ahí los niños, por ejemplo, en este verano, en febrero, estuvieron viendo, haciendo animales a partir de elementos que uno ve como basura, pero a partir de elementos desechables empezaron a crear como unos animales marinos. Eso fue lo que más le llamó la atención. Aprendieron como a hacer, ni me recuerdo cómo se llamaba, los niños lo tenían súper claro, como no era termolaminado, pero termofusión o una cosa así, ahí soy muy ignorante, pero estuvieron muy entusiasmados. Y lo que fue muy bonito también es que hicimos lo que llamamos una escucha, donde preguntamos a los niños cómo, si les gustó, qué aprendieron, cómo se sintieron, y todos dibujaron los animales, estaban como encantados. Y al final de esta escucha, donde le pedimos ahí como que ellos sacaban de la experiencia que vivieron. Y las palabras fueron súper hermosas, así como hermandad, alegría, juego, eran puras palabras positivas.
Qué bueno, además que en ese espacio la verdad es que existe un grupo de niños súper consolidado. Existe un grupo de niños que se conocen hace bastante tiempo. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar trabajando con ellos. Con ellos construimos un huerto en el telecentro. Sí. Lamentablemente, en muchos espacios de las juntas de vecinos se produce el efecto que guardan muchos vehículos en las noches. Entonces, nuestro huerto finalmente desapareció. Así que, pero la verdad es que, en lo personal, conozco a los niños porque en su mayoría son del Colegio Poeta de Neruda, en donde nosotros tenemos intervenciones, y la verdad es que son niños que han evolucionado bastante en el tiempo en temas de contenido y aprendizaje, porque hay que destacar que ese lugar, ese espacio físico, es bastante, el entorno es bastante complicado. Es un entorno que tiene hartos problemas sociales y hartos problemas de droga también. Entonces, son niños que la Shirley lo ha rescatado de las poblaciones y ha hecho un trabajo que yo encuentro bastante interesante, porque los telecentros a nivel nacional generalmente se ocupan como para enseñar internet. Estos telecentros de la comuna generalmente se han estado ocupando para hacer tanto laboratorio, clases de zumba, clases de yoga, y ahí en realidad van sumando. Así que
Sí, la verdad, el trabajo con los telecentros, particularmente de la comuna, y con la junta de vecinos en general, ha sido lo más potente, porque en el fondo ahora estamos en plena construcción del espacio, que debería ahora inaugurarse la última semana de abril o principio de mayo, dependiendo cómo terminen las obras, pero confiamos que será fin de abril.
Rápido.
En el Parque Isabel Riquelme, y ahí la intención es recibir a los vecinos, a los niños, para que puedan utilizar y apropiarse del espacio. Esa es la lógica.
¿Ese espacio cómo va a funcionar, con horario de talleres o se está...?
No, la idea es que esté abierto todos los días excepto el domingo, y que se puedan realizar laboratorios primero en horario extraescolar. Pero también nuestra intención, y ahí vamos a trabajar este mes y el próximo, principalmente el próximo, con una vinculación con la comunidad, para que la gente venga a visitarlo, a conocer. Estamos súper abiertos a colaboración, justamente, y la idea es que si alguien lo necesita para hacer actividades, que se presta para eso. La vocación del SECREA no es ser un espacio del Estado, sino un espacio de la comunidad, y que podemos trabajar en conjunto, combinando en el fondo los potenciales. Y eso fue la lógica, y yo creo, o sea, yo siento que San Joaquín nos ha acogido de una forma muy hermosa, muy cariñosa, con el espacio, con todo el trabajo, bueno, de la Shirley, de la Mariela, de la Pilar, que nuestra vecina en la junta de vecinos del parque.
Pilar Luenco.
Sí, puras mujeres muy, muy potentes.
Sí, exactamente, ahí tenemos harto trabajo desde la comunidad, la verdad.
Sí, tenemos... y eso es un poco la lógica, en el fondo, ver cómo podemos generar una programación en conjunto, siempre preguntando a los niños si les gusta y qué quieren hacer. Eso.
A ver, yo te quería hacer una pregunta. En relación a... Bueno, nosotros nos vinculamos con el SECREA básicamente también presentando algún laboratorio. Nosotros venimos desarrollando laboratorios de indagación, que es también nos ha costado bastante. Es como involucrar el método científico de una manera bastante didáctica en los establecimientos educacionales, principalmente porque la comprensión del medio por parte de los profesores es súper plana. Es súper, por ejemplo, explican fotosíntesis a través de un libro, explican, no sé, me imagino el movimiento celular a través de una imagen. Entonces, la verdad es que nosotros también a través del Instituto de Ecología y Biodiversidad tenemos un vínculo bastante fuerte con los profesionales, y la idea es poder incorporar esta temática ahí también como un laboratorio de indagación, porque ahí no sé cómo vamos ahí, cuando empieza, si tenemos que convocar, así que ahí estamos haciendo todo un...
sí,
un
vamos,
esfuerzo.
Vamos a empezar a convocar, pero en el fondo lo importante que esté abierto el centro de creación y que podemos trabajar desde ya, desde aquí, porque en este momento estamos en el centro de Santiago y en el fondo termina siendo un poco esporádico porque
claro.
Entre el traslado, conocer bien la comunidad. Entonces, de mayo en adelante, la idea es justamente trabajar con estos proyectos de indagación, con la comunidad, con los niños que quieren venir. Y ahí lo mismo, trabajar en un conjunto. Yo creo que lo bueno que es un sistema adaptable, entonces también podemos ver si las cosas que podemos mejorar o las cosas que podemos cambiar. Pero en el fondo yo creo que ustedes como tienen ya una dinámica, ya lo hablamos varias veces, que entienden perfectamente cómo es esta relación medio ambiente, ciencia y experimentación.
Sandrín, yo te quiero hacer una consulta que me lo han preguntado algunos vecinos. Hoy en día nosotros en la Comuna de San Joaquín tenemos organizaciones, tenemos personas que tienen diferentes habilidades. ¿Cómo ellos pueden presentar alguna propuesta para ver si es que existe la posibilidad de poder desarrollar un laboratorio?
Mira, el
¿cómo se hace?
Lo que se va a hacer, más o menos entre mayo y junio, vamos a hacer como una invitación a toda la comunidad, porque lo hemos empezado el año pasado. Pero yo creo que hay tanta cosa que se fueron definiendo en el camino, afinando el tema educativo, etcétera, que ahora ya estamos más preparados, yo diría. Entonces, la propuesta como en mayo o junio, le decía, hacer una convocatoria mucho más abierta a la comunidad, explicando cómo se hacen los laboratorios, ¿no? Porque nos llegaron muchas propuestas que son talleres, en el fondo,
ya,
y que no integran toda esa lógica. Entonces, lo que queremos hacer es como una mini formación sobre los significados de los laboratorios, ver cómo las propuestas que se parecen más a talleres se pueden relacionar, por ejemplo, con otras artes o con sustentabilidad, y ahí encontrar los cruces e ir integrando mucho más las propuestas del territorio a partir del segundo semestre.
Ah, perfecto. Pero eso está, o sea, porque hay personas que no han dicho, que por ejemplo Alejandra, que es una artesana que trabaja con reciclaje de papel, no ha comentado, entonces como que está un poquito perdida en la fecha, entonces ahora tiene la claridad un poquito que cuando además estén instalados acá va a ser un poquito más.
Sí, en este momento tienen que entender que estamos en etapa piloto,
okay.
Lo mismo que el SECREA, también tenemos derecho a equivocarnos, pero estamos probando, invitando a otras personas y definiendo un modelo que sea completamente ad hoc para San Joaquín con la comunidad. Por eso todo este primer semestre tiene que ver con esta interacción, con ir alimentando a partir del momento que se abre también el espacio mismo, ver cómo nos relacionamos con los vecinos, ir imaginando cosas, porque uno puede partir de la teoría, pero no, lo práctico lo cambia todo. Lo que está pasando en San Joaquín no es lo mismo que está pasando en Arica, ni lo que está pasando en Coyhaique o Valdivia, donde también están con centros de creación transitorios como el nuestro. Entonces, tienen que recordar que en el fondo los centros de creación, esta medida, tiene que abrir como en 2017-2018, y que hay 6 espacios en el país que están probando este modelo nuevo que rompe el paradigma de la educación chilena.
Okay.
Entonces, y en este espacio, y por eso está la invitación a la comunidad, de venir a colaborar, de venir a aportar, de venir co-creando con nosotros este modelo. Yo creo que es una de las primeras veces que el Estado chileno está abriendo un espacio tan grande que permite una colaboración, porque en general, lo mismo que contaba hoy, antes, todo está sectorizado, cada uno en su lugar.
En su lugar.
Pero
hoy
ahí no.
Día, ya. Sí. Nos vamos a ir a la segunda canción y vamos a terminar ya porque nos tengo que retirar más temprano.
conciencia se levanta el vendaval. Muero yo y a quién le toca.
Ya estamos en el último bloque de La Brújula Ambiental. Recordar que La Brújula Ambiental, el primer programa de educación ambiental de San Joaquín. Palabras de cierre, le vamos a dejar en unos minutos más a Sandrín para que se despida ahí de todos los amigos que nos siguen acá en La Brújula Ambiental, que va todos los jueves desde las 10:30 a las 11:30. Comentarle algunas actividades rápidamente para que Bastián termine cerrando el programa con una importante actividad de mañana. Chiquillos, mañana 12 de marzo, ¿sí? 12 de marzo.
No, pues 18 de marzo.
12, madre. Ya estoy clarito. El 12 de marzo hicimos tu actividad. El mañana 18 tenemos. ¿Qué tenemos mañana?
Mañana tenemos plantación de conciencia en el callejón de Pedro Alarcón. Van a ir algunos comités como el Jardín Principito, también el Colegio
Centro Educacional San Joaquín.
Centro Educacional San Joaquín. Así que vamos a tener varias sorpresas mañana a contar del 10:30.
A partir de las 10:30, chiquillo, ahí va a estar el comité de Bastián, va a estar otros comités. Chiquillo, importante también, va a estar la CONAF con su amigo Forestín, ahí trabajando con los niños. Vamos a plantar mañana como 25 árboles y la CONAF nos va a donar 100 árboles más. Así que, chiquillos, mañana plantando conciencia desde las 10:30 de la mañana. Todos los amigos invitados, toda la comuna de San Joaquín a plantar conciencia en Pedro Alarcón. Recordar que Pedro Alarcón, ¿por qué vamos a plantar árboles ahí, Bastián?
Porque es un callejón que no tiene vida.
Es un callejón, una, que no tiene vida y lo otro que se llena de microbasurales. Así que, chiquillos, todos mañana a plantar conciencia.
Sí, quería agregar también, dando la información, que la semana del 28 al 31 de marzo, en la Junta de Vecinos Domingo Silva...
En la Víctor Domingo Silva.
Sí, vamos a tener un laboratorio que puede ser bastante interesante, si lo quieres comunicar también, Bastián.
Sí.
Que es de un colectivo que se llama Maker Anonymous, que son para ayudar a los niños, o sea, ayudar... En el fondo, los niños lo que tienen que hacer es recuperar cosas y crear instrumentos, así donde le luthier, no sé si conoces.
¡Uy, qué
luthier.
Buena onda! Yo me inscribo.
Y, pero tienes menos de 19 años.
No, pero mi hijo sí, y voy pero, como papá a decirle eso, no se hace eso. Ya.
Mira, son para jóvenes entre 13 y 19, para que puedan inventar sus instrumentos y crear su propia banda, y en el fondo delirar así, creando... instrumentos musicales a partir de varias cosas y pasarlo bien.
Oye, qué buen dato pasaste, porque estamos aquí a dos cuadras de la Junta de Vecinos de la Víctor Domingo Silva, así que para que todos los niños puedan asistir de la semana
del... De la semana del 28 al 31 de marzo, de 17 a 19 horas en estos días, para jóvenes de 13 a 19. En la Junta de Vecinos Domingo Silva, en calle Toledo 555.
Exactamente.
Y si quieren participar, pasan allá directamente, se puede preinscribir, o si no, pueden escribirnos a secrea-rm, como región metropolitana, @cultura.gob.cl.
Chiquillo, eso está Francisco Toledo casi llegando a departamental. Ahí está la sede de la Junta de Vecinos. No se olviden, chiquillos, tenemos la gran misión mañana de plantar conciencia en todo el callejón.
Así que vayan las personas que quieran participar mañana a las 10 y media.
Vamos a tener hartas actividades, vamos a tener varios stands, vamos a estar regalando juguitos naturales, va a estar el CEFAM, va a estar el programa Elige Vivir Sano, vamos a estar nosotros hablando del tema de los microbasurales, de las multas. Y lo importante, sobre todo, que esta plantación de conciencia es participativa. No la hace solo la municipalidad, sino que participa el Jardín Infantil El Principito, el colegio, y qué mejor que los niños le estén enseñando a los adultos a plantar conciencia. Así que estamos muy contentos. Y lo mejor de todo, que Forestín es de San Joaquín. Forestín no viene de otro lado. Forestín es de San Joaquín. Ahí lo van a conocer. Pero, chiquillos, mañana 18 a las 10:30 en el callejón de Pedro Alarcón con Primero de Mayo vamos a tener esta gran actividad. Y por si fuera poco, dos semanas después, en el Parque Isabel Riquelme vamos a tener la primera, para que lo anoten, la primera feria acuarista en San Joaquín. Con más de 25 stands, van a regalar peces, van a hacer intercambio de peces, van a regalar acuarios completos en una rifa. Y ojo, que la rifa es gratis. O sea, acá las personas que vienen a hacer acuarismo no vienen a vender, no vienen a hacer negocio, vienen a hacer hobby. ¿Tenemos un llamado? ¡Aló!
¿Aló?
¿Aló? ¿Con quién hablo?
¿Mariela?
Traelo
del programa Quiero Mi Barrio.
Buena, vos, Mariela, ¿cómo estáis?
Hola,
justamente
Mariela.
Estaba hablando de ti.
Lo estoy escuchando online, así es que lo escucho un poquito desfasado.
Ya, no importa. Oye, Mariela, ¿tú sabís qué hay mañana ahí en cerca de la Germán Riesco?
Bueno, primero saludar a Sandrín, a Bastián, saludarlos a ustedes por este tremendo programa. Y promover para mañana, nosotros vamos a estar como programa Quiero Mi Barrio en Plantando Conciencia con un stand que se llama Tapa de Color el Barrio, donde vamos a promover también el proyecto de elaboración del primer mural de tapitas acá en San Joaquín.
Maravilloso.
En la Germán Riesco. Y vamos a estar recolectando tapitas, vamos a estar también sirviendo también con las vecinas y los vecinos del barrio unas frutitas y, por cierto, apoyando también con los vecinos y vecinas en la plantación. Así es que participen todas las tapitas mañana, que tengan las tapitas.
Buenísimo. Oye, Mariela, muchas gracias. Tú siempre nos has estado apoyando en todo. Y, oye, ¿te acordás qué es lo que vamos también a celebrar en la Germán Riesco el 22 de abril?
Ah, por supuesto. El Día del Medio Ambiente.
Ah, no, te equivocaste. El Día de la Tierra. Chiquillos, ahí también vamos a estar con la Mariela el 22 de abril celebrando el Día de la Tierra con una gran feria con el Jardín Infantil y vamos a hacer una jornada de mejoramiento al patio, así que...
Sí, oye, invitarlos, también vamos a estar promoviendo el próximo martes a las 18 horas en Francisca de Rimini 3380, que vamos a trabajar el taller de diseño participativo del mural de tapita, así que también vamos a estar promoviendo eso mañana.
Súper.
Tenemos, mire, bueno, Sandrín lo decía, pues la gente de San Joaquín funciona de esta manera. Apoya, ayuda de todos los sectores, desde el norte hasta el sur, la gente está comprometida con el trabajo medioambiental, así que cada vez somos más, pues, ¿no, Mariela?
Eso.
Ya, pues, Marielita, muchas gracias. Muchas gracias por llamar, Marielita.
Un abrazo, nos vemos.
Sandrín,
Sandrine y a Bastián también.
Sí, gracias, Marielita. Sandrín, palabras de cierre del programa, que ya estamos un poquito pasados.
Sí, solo quiero, aprovechando los días, pasar el dato, que me haga una información. Esta semana estamos haciendo un laboratorio hermoso en el Centro Educacional de San Joaquín. En colaboración con la Dirección de Educación Municipal, que es que culmina el viernes a las 17 horas con una muestra de los niños de quinto sobre astronomía. El viernes es el día de la astronomía y los niños empezaron ayer, están haciendo un laboratorio con unos astrofísicos, cosmólogos y una artista visual.
Vi las fotos también.
Bueno. Hermoso, en el fondo la idea es que los niños pueden entender e imaginar los universos, los hoyos negros, las nebulosas, todo este mundo que nos parece tan lejos, y la verdad lo es, pero que ellos lo pueden imaginar a través del dibujo y entender en qué consiste el tema del cosmos. Y esta actividad está siendo hermosa, los niños tan felices, el colegio también, lo mismo, el colegio nos ha acogido de una forma espectacular. Así que gracias, y si quieren pasar, el viernes vamos a culminar a las 17 con esta muestra de los trabajos de los niños y con sus apoderados para mostrar lo que los niños han inventado alrededor del universo, celebrando así el Día de la Astronomía.
Buenísimo, gran colegio, tenemos ahí una tremenda brigada ecológica y un sí. Trabajo de hace años ahí. Bastián, palabra de cierre, compadre.
No, yo quiero invitar hoy día a los jóvenes, a todos, al foro de la educación que va a haber hoy día en el teatro a las 7 de la tarde, y invitando mañana también a la plantación de conciencia allá en Pedro Alarcón, a toda la gente que vaya, ¿no? Y también
saludo
a la gente de la industria, al presidente, al Ángel, al Claudio, a mi mamá, así que
al Don Keke. Chiquillos, ya se nos acabó el tiempo. Yo quiero, antes de despedirme, revisen nuestro Facebook, Educación Ambiental San Joaquín. Publicamos todas las actividades que se hacen a diario, semanal, mensual y anualmente. Y me tengo que despedir de la Yuli, del Consejo Ambiental Comunal, que lamentablemente no alcanzó a llegar, pero me da un recado que le diga a todos sus compañeros de trabajo que no alcanzó a llevar. ¿Al compañero de qué? A todos los compañeros del colegio que la están escuchando, que no alcanzó a llevar, así que ahí la vamos a estar entrevistando otro día. Contarle súper resumido que el Consejo Ambiental Comunal, grupo de vecinos organizados de distintos lados de San Joaquín que se dedican a desarrollar actividades ambientales dos veces al año en conjunto con el Departamento de Educación Ambiental. Nos despedimos, muchas gracias Sandrín, muchas gracias Bastián, muchas gracias Yuli, y nos vemos el próximo jueves a las 10:30 en La Brújula Ambiental. Chau, chau, chau.
La Brújula Ambiental termina por hoy, pero sigue marcando el norte de una comuna más limpia, con áreas más verdes y el cuidado de la flora y fauna urbana. Piensa verde, recicla, piensa en San Joaquín. La Brújula Ambiental.